sucio, hacer un claroscuro, una prueba de color. No, no, en esto es directo.
Claro.
Tú y bueno, el color.
Bueno, que, comencemos con que Lucía nos explique la...
Ahí sí nos vamos por las ramas, ¿sabes?
Sí, sí.
El método de interdisciplinaridad y el paisaje, ¿no? Que es tu creación. A ver, Lucía, ¿qué nos comentas? ¿Cómo surgió la idea?
Bueno, desde el año 2000, estamos hablando 15 años atrás, parte de mi inquietud era mejorar mis métodos de enseñanza. Entonces, en ese entonces llevé un taller de una semana, de un par de semanas, perdón, desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde para aprender nuevos métodos de enseñanza. Uh-huh. Además del ABP, del rally, del rompecabezas.
Acá de, dentro del mismo...
La universidad a través de la dirección de la Académica del Profesorado planteaba todas estas posibilidades para sus docentes, que hasta el día de hoy también se sigue haciendo, ¿no? Pero en este momento, y perdón, mencionaba este inicio porque conocí a muchos profesores de todas las especialidades de esta universidad, principalmente a la profesora Ana Sabogal, que enseña el curso de geografía y medio ambiente de la especialidad y además es directora de la maestría en medio ambiente también de nuestra universidad.
Y aprecia mucho el arte.
Es una persona, tiene orígenes artísticos.
Su hijo ha sido estudiante de la universidad de una de nuestras facultades.
Y descendiente de un gran artista.
Y su abuelo es nieta de José Sabogal, ¿no? Y en esa coincidencia empezamos a hacer nosotras interdisciplinariamente una exposición de arte. Yo mostré mis fotografías de paisaje y ella hizo el análisis de los temas de flora y fauna, además de las de geografía en sí, propio del tema, y se hizo la exposición en la Biblioteca Central, estamos hablando del año 2000. Cuando nos enteramos la invitación del Fondo a Innovación en la Docencia, a través de la DAP, de la Dirección Académica del Profesorado, decidimos apostar por una enseñanza interdisciplinaria para ver qué resultados tenía. Y el tema en común es de que esa especialidad y la nuestra trabajan el tema de paisaje. En la investigación descubrimos, más bien, más que descubrir, afirmamos que las salidas de campo no solamente corresponden a estas dos especialidades, sino involucran inclusive a gente en ingenierías, a gente en derecho, en todas las humanidades si es posible, y con más razón a nuestra especialidad en arte, ¿no?
Claro.
Y por ahí empieza lo de hacer una innovación cambiando el espacio de estudio y modificando o más bien juntando las metodologías de enseñanza de ciencia-arte, que pareciera una contradicción,
claro,
en un ejercicio de de las tareas del semestre, ¿no?
Y tú nos estás hablando de que encontraste a Ana Sabogal el año 2000. Desde ese entonces, claro, ¿cuánto tiempo tomó? Y sobre todo, ¿cuántas veces ya han hecho sus salidas de campo?
Desde el año pasado, creo, Lucía, ¿o recién se ha cuajado este tema en este ciclo?
Bueno, digamos que nunca se hizo un proyecto en sí porque no había cómo financiarlo. Sacar alumnos, sacar 15 alumnos tiene un presupuesto de 10,000 soles nada más, ¿no?
Claro.
Para 6 días de salida, porque la movilidad es muy alta, porque es un ida y vuelta en días distintos, que hay que llevarlos, dejarlos, recogerlos, volverlos a regresar a Lima, y los costos son los hoteles más la alimentación, que probablemente no sea lo más
creo que ese es uno de los atractivos también para los estudiantes, y sobre todo los estudiantes de arte, que siempre tienen que gastar tanto en materiales, el hecho de tener esa experiencia y que no les cueste a ellos, ¿no?
Así
que
es.
Le cueste lo mínimo posible.
Claro,
porque
bueno,
ha que no se ha podido cubrir los gastos y
en este caso
que pagarse.
No, pero en este caso ellos sí sus gastos han estado cubiertos. Sí.
Lo que pasa es que al contar con el fondo de innovación dado por la DAP, los alumnos dentro del proyecto estaba involucrado hasta el material didáctico. Los alumnos, a diferencia de todos los años de nuestra historia como Facultad de Arte, han recibido bastidores gratuitos para su experimentación. Obviamente ahí el ideal hubiera sido mayor cantidad de materiales, pero también es muy costoso si le seguimos añadiendo la cantidad de costos que tenemos que sumar, ¿no? Pero la innovación consiste principalmente en que nuestros alumnos de pintura, de la digamos de pintura 3 y el año pasado de los alumnos de pintura 4 recibieran una enseñanza científica de geografía in situ. Es lo que se ha hecho, ¿no? Y nuestros estudiantes de arte pudieran a la vez participar de la enseñanza, digamos, uh-huh. de sus conocimientos artísticos hacia los alumnos de geografía in situ uh-huh. que se hizo en el Jardín Botánico este año recién uh-huh. En la Universidad Agraria, ¿no? Uh-huh. En La Molina.
¿Pero viajaron algunos alumnos de geografía con ustedes?
¿No? Por supuesto, sí. Tuvimos la presencia de Odalis y de Ana Pamela, quienes, la verdad, en forma magistral absorbieron la, digamos, la enseñanza de sus conocimientos en reemplazo de la profesora Sabogal, que fue invitada por el Banco uh-huh. Mundial a unas conferencias en Washington. Uh-huh. Y la verdad que cubrieron todas las expectativas. Es bien interesante cómo alumnos del octavo, noveno ciclo uh-huh. Están preparados,
sí.
algo muy particular, están preparados como, vamos a poner entre comillas, como docentes,
eso es lo que,
¿no es cierto?, para enseñar sí. a otros compañeros también,
sí.
¿no?
Yo tuve la suerte de acompañarlos en este viaje a San Jerónimo de Surco y escuchar a las chicas de geografía, y realmente me sorprendió lo didácticas que eran, ¿no?, en explicar. Creo que así todos... es. Pudimos entender,
será
y sobre
otro
todo
programa que las invitemos.
Yo
¿no?
creo que
sería
en el futuro
de la
sí.
especialidad también.
Así entonces. Se está tratando de aplicar mañana uh-huh. es el último día aplicar a un nuevo fondo de innovación uh-huh. donde justamente se va a invitar a estas dos alumnas para uh-huh. que incursionen en un próximo trabajo
uh-huh.
entre estas ambas especialidades uh-huh. ¿no? O sea, Dios mediante uh-huh. podamos tener
claro.
respuestas positivas. Pero también sí. la experiencia particular de enseñanza de uh-huh. nuestros alumnos de arte, y su desafío fue no solamente enseñar en forma grupal, que es uh-huh. la ventaja de una geografía porque el marco totalmente teórico lo uh-huh. permite, la dificultad que uh-huh. las alumnas invitadas lo van a decir, uh-huh. sobre todo Fiorella, que era que en la medida en que ellos o ellas querían comunicar estos uh-huh. conocimientos haciendo el ejercicio paralelamente, hubo un momento que tuvieron que dejarlo, posponerlo, porque uh-huh. los alumnos demandaban más atención. Uh-huh. Entonces, un poco que el comentario un poco de juego era, ahora ya sabes lo que tus profesores experimentan cuando quieren enseñarte, ¿no? O sea, no es fácil enseñar a un alumno en arte, porque la atención es totalmente... es una asesoría individualizada, es uh-huh. totalmente personalizada, a diferencia de un dictado de clase teórico en una sala de aula.
Claro.
Claro. Creo que tenemos un pequeño corte o... Sí, ya. Bueno, ya volvemos. Este es Spectropolis.
Así es. Yo creo que después del corte podemos preguntarles a las chicas qué les parece.
En Zona PUC.
¡No te vayas, mamá! ¡No te alejes de mí!
Oye, ¿eso es anime?
Obvio, pues...
Vamos a buscar las esferas del
dragón. Ah, eso sí es anime.
Sí, claro.
Es que quieres ser tan bueno si lo sueñas.
Eso sí es anime.
Inténtalo.
Si quieres saber más sobre los animes de ahora, engánchate a Anime Connection. Hablaremos de shonen, shoujo, seinen.
Ah, y el programa no es solo para otakus.
Escúchanos cada martes a las 6:30 en Zona PUC. Arigato gozaimashita.
¿Qué? ¿El programa es en japonés?
¡Ay, qué bonita canción!
Oye, cambia eso, quiero escuchar mi partido.
¡Ay, qué aburrido!
¡Quítame eso!
Apunta la placa que ya empezó Carlonchito P.
Quiero una canción para recordar a tu abuelo.
No te pelees por qué escuchar.
Escucha Zona PUC.
Contenidos para todos.
Hola, hola amigos, aquí estamos de regreso. Este es Spectropolis, la hora de la vieja nueva Facultad de Arte. ¿Por qué vieja y nueva? Bueno, porque nos tienen así divididos. Estamos los antiguos, en la de especialidad de pintura, diseño industrial y escultura, en un local, y los nuevos que gozan de los privilegios del material noble. Pero los dos felices, en algún momento nos así reuniremos es. En una unidad como siempre fuimos.
Así es, y seremos una gran escuela.
Bueno, tenemos ahora acá a Lucía, Cecilia, Lucía Lambarri, una de las alumnas, y Fiorella Villagaray, la chica Villagaray, famosa porque ella también ha participado en Radio Junín.
No, en Huancayo.
A Radio Huancayo.
No, sí. No, en la Radio Nacional de
la, no me acuerdo el nombre, pero es una universidad nacional.
Una radio también. Ajá, pero okay. Bueno, regresemos al tema. Estamos hablando de paisajes, más paisajes, y la integración
con geografía.
Bueno, Lucía nos contaba algo interesante. A ver, continúa con el tema. Lucía, y luego la otra Lucía. Primero Lucía, profesora, y luego Lucía Lámbar. Alumna.
Lucía Slater,
profesora. Lucía Slater.
Esta innovación tuvo dificultades en el camino, en que los grupos humanos con que había que trabajar, sobre todo el primero, era una promoción que era, vamos a decir, en el buen sentido, reciclado de los últimos 6 años. Ninguno, salvo un alumno, empezó la carrera y seguía en el orden, digamos, cronológico de semestres, pero todos los demás se habían añadido de 3, 4 hasta 5 años y algunos más. Allá. Entonces era un grupo difícil de, digamos, de unificar, pero lo positivo de todo esto es cuando se experimentó, vamos a decir, esta innovación en San Jerónimo de Surco, la parte dinámica fue, se modificaron los formatos de trabajo, o sea, de los 40 por 60, como Jaime menciona, de 80 por 50,
bueno, hacíamos el formato mínimo, creo que era 30 por 20.
Así
¿no?
es, bueno, en este caso el formato mínimo fue 10 por 10 centímetros y el máximo no pasó de 30 por 30, que permite al alumno realmente estudiar el color en toda su dimensión. Permite estudiar la forma en distintos formatos de espacio que le dan y además motivan su creatividad, porque una cosa es trabajar en formatos cuadrados y otra en rectangulares y extremadamente rectangulares. Entonces se jugó con espacios predeterminados
o verticales, ¿no? Que
es totalmente distinto para el algunos eran verticales,
así
otros
es, ¿no? Entonces ese formato el alumno tuvo libertad de hacer todo esto. A raíz de eso se buscó justamente hacer una nueva experiencia con un grupo humano que, ¿cómo se dice?, se avizoraba con un potencial que necesitábamos saber qué pasaba con este grupo un año siguiente. Entonces, entre el 2015-2 y el 2016-1, hay una suma de información que podemos, afirmar que la versatilidad de las salidas de campo para modificar, mejorar e innovar metodologías de enseñanza es lo más adecuado. Tanto así que pensamos que debe crearse un nuevo curso que integre ambas especialidades con miras a extenderse a cualquier otra especialidad de humanidades, incluyendo las de ciencias, ¿no? O las de ciencias económicas, no sé cómo se llama.
No, muy interesante, muy interesante. A ver, dejemos que nuestras alumnas participen y nos cuenten su experiencia.
Una de las cosas que creo que quedó un poco en el aire, por el cual sentía curiosidad, es cuando Lucía Slater, en este caso la profesora, estaba hablando acerca cuando las chicas de geografía, por llamarlas de alguna manera, estaban explicando acerca de lo que veíamos. ¿Cuál era la reacción de ustedes? Lucía Lambarri primero, quizás.
Y Fiorelita.
Y luego Fiorella.
Pues, hola a todos. La primera reacción fue, wow, qué interesante. Voy a asumir el rol de enseñar algo que he estado aprendiendo estos 3 años. Y lo primero que descubrí fue que es una manera de profundizar los conocimientos que ya tenía. Aprendía muchísimo más enseñando.
Absolutamente.
Y observando, ¿no? Porque era el esfuerzo de ver los dibujos y de la nada te salían todos los conceptos que tú escuchabas de los profesores y era como que, ¿qué me están hablando?
Ahora ves por qué es tan apasionante enseñar, porque nosotros aprendemos tanto como ustedes, creo, hasta más.
Es que se refuerzan las ideas y tienes que agudizar todo, ¿no?
Sí. Perfecto. Qué interesante tu experiencia. No la veía. No había visto de ese lado.
Sí, de hecho yo recuerdo bien claro.
Fiorella.
Hola a todos, soy Fiorella. Recuerdo bien claro que más o menos nos distribuimos entre cada alumno de pintura como 4 estudiantes de geografía.
Esto fue la visita al campo de
la Universidad de la Agraria.
La Universidad Agraria.
En el Jardín Botánico. Y era un poco gracioso porque, digamos, tenían el papel y no sabían cómo afrontar todo lo que tenían, ¿no? O sea, me decían, ya, ¿y qué hago? Yo les decía, bueno, según las indicaciones que habíamos recibido y las visitas que habíamos hecho a un al Museo Raimondi. Uh-huh. De hecho, era muy importante ver solamente un elemento y uh-huh. no ver toda la realidad como hacemos nosotros, uh-huh. ¿no? O sea, una composición de toda una, claro. de toda la visión general que tenemos. Entonces, bueno, empezábamos, le decía, bueno, un bosquejo rápido, así como ya de hecho lo uh-huh. manejamos ahí en cuarto claro. año, ¿no? Y ellos me miraban y me decían, ¿qué?
No entendía no, qué no, cosa
no,
era
no,
un bosquejo.
No, no, no me entendía. Y le decía, haz algo más rápido. Expresivo. Y le decía, y me decían, expresivo. Ya, y le decía, ya, bueno, hay que hacer así. Le dije, ya, miren cómo hago yo para que luego puedan hacer ustedes, ¿no? Ya. Ya luego los dejé haciendo. Y de hecho, me acordé de cosas ya cuando estaba en primer año, cuando empecé recién como a...
¿El bodegón blanco?
No, no, cuando hacíamos, digamos, los trabajos
de composición.
Hacer algo un poco más general en vez de algo particular. O sea, la gran mayoría de alumnos se ponía a hacer rama por rama, ¿no?
Exacto.
Y es algo que, digamos, nosotros lo dejamos fácil los detalles para el último, incluso no, es imposible hacer todas las ramas.
De ahora
la...
ahora entiendes por qué decíamos siempre, por qué decimos siempre, ir de lo general a lo particular, ¿no?
Exacto, y es algo que se toma, de hecho, hasta ahora, incluso cuando pintamos, cuando hacemos las manchas generales o en cualquier tipo de proyecto, y dices, oye, esto no solamente funciona como en la pintura o en el dibujo. Claro.
Bueno, entonces quiere decir que han salido fortalecidos, ¿no? Es la parte académica que han recibido ahora está fortalecida.
Bastante.
Porque ya se han dedicado a explicar más y a su vez aprender más.
De hecho, sí. De hecho, también comprendía cómo es que algunos profesores se pueden frustrar con algunos alumnos que no entienden. Yo sé que yo les he explicado y algunos, digamos, avanzan mucho más rápido.
Uno se desespera porque piensa que no estás explicando bien.
Sí, sí.
No, 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 no quieres estrangularlo.
Y Lucía, ¿para ti fue igual de no sé, de extraña esta experiencia de hablar de cosas que tú supones que todo el mundo entiende y te das cuenta que en realidad... su mundo es otro?
Ese punto fue interesantísimo y de hecho que lo estaba pensando cuando escuchaba a Fiorella hablarlos un rato, ¿no? El confrontar estos dos mundos, porque ellos tenían otra visión y otra manera de plantear, que probablemente yo la tuve antes de ingresar a la por cómo dibujábamos y que conforme estuve estudiando cambió. Y sí, la calidad de línea, ir de lo general a lo particular, y ciertos elementos influyeron un montón. Y el tratar de explicarlo fue interesante, pero también ponerme en el papel de ellos y también decir, lo que ellos necesitan es hacer un registro de esto. Estuve escuchando a la profesora Ana Sabogal cuando les explicaba algunos elementos. Me acuerdo que estábamos viendo un árbol y decía, miren, este árbol crece en lugares secos porque las raíces están afuera. Y era como que, wow, qué interesante ir estudiando todo esto. Y les decía, ya, necesito que vean este aspecto, luego el tamaño, la forma de las hojas, ¿dónde está el fruto? Como que les lanzó la pregunta al aire, ¿de dónde está el...? No, no era el fruto, era la flor. Entonces todos, oh, ¿dónde la encontramos? Y encontraron la flor. Y entre y ese árbol fue muy particular, aparte de que lo dibujamos, me preguntaron, ¿de qué color es la hoja? Y para mí fue, oh, entro en crisis. ¿Cómo les explico que me han estado enseñando sobre la relatividad del color y que...
Sí.
Les puedo decir, sé cómo construir ese color, dependiendo de la hora que lo voy a pintar.
Qué bien.
Pero
va a ser distinto.
Sí, va a ser distinto. Y explicarles eso fue como que, ah, nosotros esperábamos, no sé, fácil, un verde agua con un toque de esmeralda.
Verde esmeralda.
Claro. Pero
verde vejiga es el más cercano.
Verde vejiga. Pero eso fue lo interesante, ¿no?
Claro.
Cómo ellos están ideando formas para describir elementos de la naturaleza. ¿Cómo describes una hoja?
Exacto.
Entonces ahí creo que confluye mucho y nos encontramos nuevamente con esta idea de Antonio Raimondi, como tuvimos la experiencia de ir a verlo, y cómo arte y geografía se juntaron para hacer un registro de todo lo que tenemos.
Particularmente este proyecto, ¿no? De paisaje.
Sí.
Para ellos también debe haber resultado chino entender. Para nosotros el dominio de las temperaturas, la luz fría o la contraluz cálida, pero...
Para nosotros nos parece un lenguaje natural, normal de todos los días.
Que mucha gente que ahora mismo no nos entenderá que están hablando.
De hecho, recuerdo yo una escena muy particular de ese día en la que tuvimos que ir a la Universidad Agraria. Y me acuerdo que Cristian O'Higgins, que es otro compañero de del salón,
que no ha podido venir.
Que no pudo venir. Me acuerdo que sí se dio, es una persona bastante paciente y se dio el tiempo de explicar a su grupo de alumnos, que eran de geografía, el proceso del color. O sea, les empezó a explicar la relatividad y todo. Y solamente escuchaba con otra compañera más. Y las chicas era como, no entendían. Y Cristian seguía y seguía. y al final parece que le llegaron a entender, o no sé cómo habría sido, pero el punto fue que las chicas quedaron muy satisfechas por el entusiasmo que Christian tenía con ellas, ¿no? Aparte de eso, me acuerdo que, ese día que tuvimos, me acuerdo que yo anotaba todo lo que decían respecto a tal árbol, porque, no sé, usualmente, desde mi perspectiva, solo pintar y no sé, dibujar cosas y, digamos, y profundizar realmente lo que es cada elemento de por sí, ¿no? Sí. Y es demasiado interesante saber que muchos de esos árboles tenían 100 años, ¿no? Y que muchos de ellos eran hembra y macho, y que, digamos, tenían sus frutos que caían al suelo, y que cada uno también tenía diferentes, propiedades.
Ni qué decir de las rocas, ¿no? Las piedras, las formaciones, estas rocosas, claro, que también.
Claro. Y eso, para la parte plástica, cuando uno está pintando, es riquísimo, porque le otorga un carácter a cada pintura que hagas. Si tú estás hablando de un árbol viejo, que ha tenido más de 100 años, de hecho, que si lo pintas, la pincelada o el trazo
va a influir dibujo, de alguna manera. Totalmente. Y en la tensión que le pones, ¿no? O en la expresión final que le quieres dar.
Claro, y creo, es por ese conocimiento de causa, porque vas a plasmar mejor si conoces más de esto, ¿no?
Absolutamente.
Interesantísimo. Sí.
Y Lucía profesora, tenemos que hacer las diferencias. Y para ti, ¿cómo fue esa experiencia en el Jardín Botánico? ¿Tú también tuviste un grupo a quien enseñar?
Supongo que antes fueron ustedes, ¿no? Ana Sabogal y tú, para planificar todo y...
Digamos, nuestra planificación se inicia en marzo del 2014, entonces, 2015. Entonces, en ese sentido, progresivamente se fue buscando los espacios para aplicación de la innovación. De las cosas que a mí me sorprendió, y vivo en Lima hace más de 40 años, es yo no conocía el Museo Raimondi, y la verdad que tenía idea por las fotos externas de ciertas ilustraciones.
¿Puedes decirle a nuestros oyentes dónde queda y qué cosas pueden ver
ahí? Claro, pero con todo eso volvemos prontísimo. Tenemos otro pequeño corte, pero ya volvemos. Esta es Zona PUC.
Escucha algo a tu medida. Escucha Zona PUC.
Radio de baladas.
¿Por qué nosotros no tenemos una radio donde podemos hablar de todo?
No es justo, siempre hablan más de lo mismo y nada de temas interesantes.
¡Qué orgullo y prejuicio! ¡Abajo el prejuicio
y arriba el orgullo!
Escucha Orgullo FM todos los viernes de 7 a 8 p.m. solo en Zona PUC.
¿Estás en letras y no sabes qué sucede en tu facultad?
¿Eres todavía un cachimbo desubicado?
¿No sabes qué hacer en tus jueves culturales?
Entérate, diviértete, infórmate, escuchando Letras al Mango.
Todos los jueves de 12 a 1 por Zona PUC.
Solo como comida orgánica.
Yo solo compro mi ropa en Grab.
A mí solo me gustan las canciones caletas.
Soy una fashion blogger.
No tengo Facebook, pero uso Tumblr.
Todos mis pantalones son pitillos.
Por favor, mis lentes son cuadrados.
Ay no, solo salgo los jueves.
Mis audífonos son gigantes.
Y yo solo escucho
Zona PUC.
Escúchala antes que sea cool.
Promoción elaborada solo para burlarnos de los hipsters de la PUC.
Podrán desaparecer los venados, pero Zona PUC no. Escucha la primera radio universitaria por internet.
¿Qué tal, amigos? Esta es la Hora de Arte y Diseño. Regresamos aquí con Lucía Slater, que nos comentaba
sobre el Museo Raimondi.
¿Y dónde queda? A ver, para muchos que no conocemos.
¿Y qué cosas se puede ver?
Está aproximadamente en la cuadra 7 de la Avenida La Plana, en La Molina, y está abierto al público, deduzco, como todo museo, en horarios de visita de martes a domingo o de martes a viernes, dado que es parte también del mismo colegio, ¿no? Obviamente,
en el mismo colegio.
En el, sí, el colegio tiene el museo internamente, pero hasta donde yo sé, sí está abierto al público pero habría que hacer ciertos trámites uh-huh. para hacer las visitas, ¿no?
¿El costo?
Además, hay un costo uh-huh. para nosotros, no hubo uh-huh. un costo, $3 fue, creo. Creo que fue tres uh-huh. soles el ingreso. Ay,
sí, debe ser por estudiantes.
Por estudiantes, sí, además, yendo como grupo de la universidad. Uh-huh. Y lo sorprendente del trabajo de Raimondi es que es un artista, es un ilustrador uh-huh. con una capacidad gráfica de uh-huh. crear hasta el mínimo detalle y poner un color que para la época, porque el museo incluye las gafas, las acuarelas y toda la paleta sí. de Raimondi, que llama la atención, y es lo que el director del museo mencionaba, es de que se ha buscado y se ha investigado hasta no más, pero no se sabe qué grado académico tiene Antonio Raimondi.
Sí. Ah, qué interesante.
Lo único que había dentro de la exposición era una hoja de solicitud uh-huh. Pidiendo un grado de doctor honoris causa uh-huh. a la Universidad de San Marcos.
Era empírico totalmente.
Probablemente no tenía... sí. Más bien a raíz de eso uh-huh. se descubrió que uno de sus hermanos sí tenía ciertos uh-huh. grupos, estudios superiores, uh-huh. más de él no se sabe nada.
Pero bueno.
Pero dice que los dibujos, las acuarelas son muy buenas. De hecho, uh-huh. tenía una vena artística, ¿no?
Claro.
Como buen italiano.
Y bueno,
tiene miles de años de arte.
Tenemos que agradecer tanto porque fue por él que comenzamos a tener un registro de nuestra flora y de nuestra fauna.
Así es, y sobre todo un mapa del Perú, tengo entendido.
Uh-huh. También.
Bueno, nuestras alumnas también que continúen contando sus experiencias.
Sí. Sería interesante de repente preguntar sí. a Fiorella y a Lucía, dos, uh-huh. vamos a decir, ¿de qué manera influyó en su lectura de los originales, ¿no? Uh-huh. Porque ellos fueron llevados a un espacio especial donde estaban las obras de las acuarelas, uh-huh. porque el museo muestra una parte uh-huh. nada más. Pero las acuarelas están protegidas por claro, problemas de humedad, de un ambiente uh-huh. especial. O sea, ¿qué impacto tuvo esa lectura? Por lo menos conmigo tuvo una que yo podría explicar, pero sería sí. interesante la de ellas en sí, función claro. a su propio trabajo pictórico, ¿no?
O de repente más adelante, a veces no es inmediato, sino procesar toda esta información y luego claro. va a salir, ¿no? A veces cuando exacto. menos lo piensas. A ver, Lucía Lambert.
Lucía Lambert.
Ya. Yeah. El primer punto de verlas en original, tú veías la mano, veías la calidad, ¿no? Uh-huh. El hecho de los colores, uh-huh. que sucede cuando uno va a un museo, a diferencia uh-huh. de ver la obra en un portal web. Uh-huh.
Claro.
Una fotografía.
La sensación es totalmente diferente.
La sensación es como si la pintura o el trabajo humano tuviese una especie de aura, uh-huh. algo... una fuerza.
Es una cosa indefinible.
Algo indefinible. Realmente es muy valioso, entonces...
Porque hasta el papel interfiere, ¿no?
Sí, sí.
Me acuerdo cuando vi los trabajos de Toulouse-Lautrec, yo en las copias lo había visto y pensé que el fondo era pintado, ¿no? Pero cuando tú llegas y lo ves, era la cartulina la que tenía un color y son trazos pequeños, mínimos sí. trazos, y te definen la forma.
Sí.
Entonces, este papel funcionaba a manera de una temperatura como un fondo cálido y uh-huh. él solo aplicaba los fríos y los neutros, por claro. decir, ¿no?
Ya tenía la mitad del trabajo hecho.
Ya tenía la mitad del trabajo hecho. Y con mucha atmósfera, además.
Es bien interesante, bueno, continúa, Lucía. Lo que dice Lucía, porque en las grandes obras de arte tú te preguntas por qué son grandes obras de arte, y es porque tienen esta cualidad indefinible de la que tú hablas, ¿no?
Claro, es como ver un Mondrian en fotografía y verlo en vivo, claro. definitivamente. Eso tú lo ves en fotografía y dices, oye, ¿qué es esto? Yo sí, lo puedo hacer, ¿no?
Son tres rayas medias, sí, de colores y punto.
Claro. Exactamente, entonces eso era una cualidad muy especial uh-huh. al ver las acuarelas en vivo. Y también el pensar, Asu, él las hizo y tenía el modelo al frente. Entonces acá hay un carácter, hay una transmisión, hay un... podríamos llamarlo un proceso meditativo entre... ver la planta uh-huh. o la flor o las hojas y traducirlas al papel, ¿no? A modo de registro, entonces.
¿Y tú crees, Fiorella, que esa experiencia tan vívida de la que nos está hablando Lucía Lambarri, ¿tú cómo la interpretaste? ¿Te ha influenciado de alguna manera? ¿Qué te ha quedado?
Bueno, de hecho, me acuerdo cuando empezamos a observar las acuarelas de Raimondi, alguien mencionó que era muy difícil, de hecho, o sea, ya incluye que ya llevó sus acuarelas, todos sus materiales, pero también pintar en este, digamos, espacio que es, no, no es como el tu taller en que tienes el piso en plano y tienes todas las cosas a la mano. Bueno, él tenía que irse hasta el cerro, me imagino, no sé cuántas horas caminando. Y de hecho recordaba, dije, sí, porque el año pasado tuve la oportunidad de ir con los alumnos de cuarto año de pintura. Y recuerdo que sí, pues no, o sea, llevar tus óleos, cargando en la mochila, subiendo media hora para arriba.
Y en altura, te cansas y doblemente.
Es bastante, o sea, estás como más cansado de la situación de llegar hasta allá y sentarte otra vez a armar tu espacio, porque de hecho podrías llevar tu caballete, pero usualmente nosotros preferimos no llevarlo porque ya es otra carga más. Entonces tienes que buscar como dónde poner tu
lienzo.
Tu lienzo, tus pinceles, los mosquitos que siempre están fastidiándote, el sol. Entonces, de por sí es bastante dificultoso, ¿no? O sea, esta situación es bien, bien difícil. Y sí, o sea, me imagino que en el óleo, no sé, yo asumo que podría ser un poco más fácil en el sentido de que puedes corregirlo, ¿no? En cambio, acuarela es como, ¿cómo haces para que no se te ensucie la hoja? Porque él tenía una base blanca y solamente hacía un detalle, no es que hiciera toda la atmósfera, ¿no? Solo hacía un detalle de la flor o de los árboles.
Eso demuestra que tenía un dominio sobre de la técnica, ¿no? De la acuarela, porque ahí tienes que empezar de la luz y al final va la oscuridad. Y generalmente otros empiezan por la oscuridad. Es muy difícil, es una técnica
interesante. Yo creo que al final vamos encontrando nuestra mano, ¿no?
Claro, cada uno crea su propia disciplina, el orden y su propia técnica.
Exacto.
Así es.
Sí.
Lucía.
Hay otra cosa que me impresionó muchísimo, es que desconocía ese aspecto de Raimondi. Porque en mi colegio... Antonio Raimondi, puña de Raimondi.
Claro.
Acabó, con eso sabes muchísimo.
Eso.
En cambio, ver este aspecto, verlo como acuarelista y como artista, fue, wow, esto me gusta.
Qué bueno.
Sí, y es poco conocido, ¿no? Qué pena, ¿no? Sería cuestión de que los descubran ustedes para el arte.
Deberíamos hacer visitas a ver
con los
acuarelas.
Alumnos, sobre todo de especialidad de pintura,
así
¿no?
Es. Que son
los
la acuarela es una técnica tan difícil, exacto, porque es tan directa, como bien decía Lucía. Ahí no puedes, Fiorella, ahí no puedes corregir, simplemente tienes que dejar. Y todo esto me trae al recuerdo del viaje a San Jerónimo de Surco. ¿Puedes explicarnos, Lucía, por qué escogieron ese lugar? Y también explicar a nuestros oyentes cómo se concretizó lo de este proyecto,
de esta
esta integración interdisciplinaria y se escogió este lugar en particular.
Porque además de todo eso han dado un producto y ese producto ha sido una exposición, así una es. Disertación y una presentación,
ha sido bastante
con muy ricos bocaditos.
Fue completa.
Bueno, me han hecho muchas preguntas, espero no olvidar ninguna. Sí. La primera es de que no quería dejar pasar y olvidar es de que esta primera experiencia del año pasado arrojó de que los alumnos de geografía del curso de paisajes peruanos y desarrollo y otro de que tiene que ver con un estudio de Amazonía o de los ambientes amazónicos es de que son alumnos que necesitan llevar clases de dibujo sí o sí y cursos de fotografía también.
Entonces
la innovación a futuro también va a ser eso, que estos cursos
que ellos vengan a hacer dibujo con nosotros
y hagan fotografía.
Fantástico.
Se les dio el año pasado un curso de fotografía con el profesor Chris Landauro, que sus efectos y resultados preciosos se vio en una exposición a la que ustedes hacen también mención. Ahora, ¿por qué San Jerónimo de Surco? Detrás de esto, en forma silenciosa, tenemos a un coordinador, a nuestro profesor Alonso Costa, que él siempre está tratando de ver mejores espacios para nuestros alumnos de pintura. Además, creo que por naturaleza, como todo artista, está interesado en conocer el Perú. San Jerónimo de Surco surge de una de estas salidas de personales y viendo la plasticidad del espacio, la geografía, donde el alumno bastaría subir a la azotea del hotel para seguir pintando, se optó por este lugar.
porque antes se utilizaba tradicionalmente obrajillo, ¿no?
Obrajillo, claro.
Por sí, indicaciones del profe.
Era herencia del profesor Winters, claro, digamos, ¿no?
Lamentablemente, Obrajillo tiene un pueblo muy cercano, en 15 o 20 minutos de caminata, que se llama Canta, que es toda una ciudad que, digamos, aliena a nuestros estudiantes en malas costumbres, en malos horarios, en malas...
Es como una Lima chiquita.
Sí, entonces...
La distrae.
La diferencia de la experiencia en Canta, donde ha habido más de una vez un traspiés, por además la geografía y las dificultades de los traslados, es de que San Jerónimo nunca ha presentado eso. Tenemos alumnos de que, a diferencia de los que han ido a Brajilla y a todas las otras ciudades, había que más bien controlarlos para que durmieran y no se levantaran tan temprano. Teníamos alumnos que estaban 5 de la mañana levantados para pintar,
de eso,
y daban 10 de la noche, seguían pintando y decían, ¿sabes qué? Para, ¿no? O sea,
de eso es doy fe. Esa es una de las cosas que más me llamó la atención, el entusiasmo con que trabajaban los chicos. Sí. Literalmente, como dice Lucía, a las 8 de la mañana que íbamos a tomar desayuno, ellos ya habían estado pintando en el techo, desde el techo desde la azotea del hotel. Sí. Salíamos caminatas de un día, me acuerdo, 3 horas caminamos. Las profesoras viejitas estábamos que nos caíamos y los chicos como cabras montañescas estaban arriba ya pintando cuando llegamos. Trabajaron todo el día ahí, regresamos como a las 5 de la tarde. Comieron algo y siguieron pintando en la noche. Realmente extraordinario cómo trabajaron.
Cuando nosotros hemos sido estudiantes también, esto era enriquecedor, ¿no? Esa experiencia, salir, la luz es distinta.
Sí, es fantástico.
Sí, y todos hemos pintado como locos.
Uno de los aportes fundamentales que se ve a posteriori, inmediato y a posteriori en los siguientes 2 años es la capacidad de encuentro como espacio y de compañerismo y de coinonía, creo que es la palabra más técnica, de entre alumnos y con profesores. Esta amistad que se va estrechando y desarrollando a partir de estas salidas de campo sí se reflejan en los años siguientes, ¿no? Son alumnos de cuarto año ahora y esperamos que los alumnos de quinto y sexto año por propia iniciativa tomen estas salidas de campo, más que nada para esa convivencia, para esa búsqueda de temática y sobre todo para aclarar sus propias ideas hacia dónde quieren ir en su creación.
Exactamente.
Pero creo que en nuestra facultad sí se da esa integración entre profesores y alumnos precisamente porque es individualizada y somos menos y entonces podemos darle más a los alumnos. Pero bueno, con todo eso y más volvemos en unos momentos. Adiós.
La flor de papa, la flor de papa, la flor de papa, la flor de papa, aquella gorda no se me escapa, y en 15 días la vuelvo flaca.
¿Quién dice que en ciencias no nos divertimos?
¿Quién dice que en ciencias no pasa nada?
¿Quién dice que en ciencias no hay chicas?
Que no te deriven.
Escucha Que no te deriven, el nuevo programa de Estudio General de Ciencias.
Todos los lunes de 1 a 2 aquí en
Solapuc. Ay, por cierto,
no somos marcianos.
Houston, tenemos un problema.
No, ahora no puedo atenderte.
Houston, ¿me copias?
Ahora no, joven. Estoy escuchando Sonapuc.
Escúchanos por internet, donde quiera que estés. Sonapuc.
Houston, yo también quiero escuchar Sonapuc. ¿Llega la luna?
Soy el tío Bigote y yo también escucho Sonapuc.
Esto es Zona PUC y el programa Espectropolis. Seguimos con nuestras queridas profesoras Cecilia, Lucía Slater, Lucía Lambarri y Fiorella Villagaray. Hello. Están felices en la radio. Creo que me van a quitar el programa.
Yo creo que sí.
Sería bueno escuchar de repente unas palabras finales de cada una de ellas antes de continuar, los profesores.
una de las cosas que me interesó escucharlas, Lucía Lambert, alumna, ella es de Cusco y Fiorella es de Huancayo, y cuando estábamos en San Jerónimo de Surco, una de ellas hizo el comentario: ay, me da una nostalgia porque me hace recordar a mi tierra.
Por entonces, la luz, por
sí,
el
no
paisaje.
Sé, eso es lo que quería preguntarles, ¿en qué sentido les hizo recordar a sus respectivas fantásticas tierras, ¿no?
Uy, ahí agarras un tema sensible, porque sí, voy a tener que hablar mal de Lima la Gris, ¿no?
Ay, no importa, no, claro. Importa, no te preocupes. Todos somos de provincia. Bueno, yo no, pero no importa.
Yo creo que retomando lo que hablamos antes de comerciales, y era esto de nuestro entusiasmo por seguir pintando, es que claro, teníamos una luz bella, que no la tenemos acá, y estábamos entrando en invierno, la misma monotonía dentro del salón, con el modelo y esta luz gris.
Durante el modelo que se mueve.
Tengo que decir una cosa, al segundo día más o menos revisamos los trabajos locaciones que habían estado haciendo, y en algunos casos los primeros cuadros todavía tenían esa luz un poco gris de Lima, y poco a poco se fue limpiando esos cielos, ¿ah?
Claro, y se llevó al color, entonces...
Era por la paleta que practica en Lima, pues, y además de interior. Ahora, no solamente es la paleta antigua y de interior, sino que van al exterior, donde la relación de la luz y el color es otra.
Es diferente, claro.
El color es más puro.
De hecho, sí, por ejemplo, desde mi aspecto, digamos, yo volví a Lima y, digamos, ya no agrisaba tanto, ¿no? O sea, desde el punto en que mi color, digamos, varios profesores y compañeros me han dicho que, digamos, el color que ahora estoy aplicando en mis pinturas está mucho más expresivo, está más limpio, claro, la palabra sería más limpio, más contrastado. Y es porque, digamos, teníamos esta luz allá, ¿no? Y te permitía también ser un poco más libre, aparte del hecho de que estábamos en algunos momentos solos, ¿no? Entonces era un poco más libre sentir, no sé, este espacio de trabajar solo y no tener que ser acompañados por todo el salón entero.
¿Pero claro, no le dijeron que habían pistacos por ahí?
¿No?
Claro que sí. No debía ir de
por suerte no encontramos ninguno.
En la noche solo pintábamos la luna llena de la azotea. Es que claro, tuvimos esa
¿y
suerte.
¿Y la luna era fría?
Eso fue una gran...
fría, cálida, neutra.
Una gran discusión entre nosotros. Sí. Digamos, fue como en la noche, y todos nos miramos y decían, oye, ¿y qué colores son la noche? ¿Es frío, neutro, cálido? ¿Cómo funciona? De hecho, cada profesor tiene diferentes ideas sobre cómo plantearte esto, ¿no? Y de hecho, algunas ya habíamos preguntado antes en el ciclo regular, y todos teníamos diferentes teorías, y era como, bueno, al final todo el mundo se inventó su propia paleta.
Claro.
¿Tú qué dices, Jaime, que tú eres el experto en frío?
Es fría, la luz de la luna es fría.
Claro. Es fría.
Y la luz artificial es amarilla, es cálida.
Sí, pues.
Sí.
A no ser que sea fluorescente.
No, creo que en ese momento, cuando pintábamos la luna, o al menos a mí me pasó, no pensaba en frío, neutro, cálido. Simplemente
sino sacar el color.
Sacar el color.
Reaccionabas.
Instintivamente,
entonces,
ya interiorizas tanto la paleta que ya te sale. Ahora yo cuando pinto ya no estoy pensando que si esto, que lo ya sale solito, fluye.
Exacto.
Tanto lo has repetido, tanto lo has hecho, tantos ejercicios que ya está interiorizado.
Sí.
No necesita reflexionar mucho.
Así es.
Es bien compleja nuestra carrera, aunque en la universidad nos consideran que somos unos pocos
vagos.
Además,
ay, qué lindo pintar. Qué lindo, qué delicado.
No sabes todo lo complejo que es. Cuando no es
tenemos
hobby,
que saber
es todo
un
drama.
De todo, la verdad es que sí.
Es toda una confrontación del color, en verdad. Es bien complicado.
Bueno, Fiorella, que viene de letras, ¿qué nos puede decir? ¿Qué decían de nosotros? Cuéntanoslo todo.
Chismea.
Y exagera.
No, como lo que mencionaba Jaime, que somos bien flojitos, que estamos en otras cosas.
No, sí.
Estudiamos 6 años, hacemos 2 años de estudios generales, llevamos matemáticas, lengua, psicología, filosofía,
hecho,
varias historias, historia universal, es un montón.
No, de hecho sí, justo le contaba.
Y los que salimos de acá salimos preparados para todo. Puedes estudiar pintura, escultura, lo que sea, pero puedes hacer diseño gráfico,
totalmente,
ser profesor y todo. Yo ahorita tengo un encargo gráfico y lo voy a hacer, el diseño por él, ya no voy a comentar más.
De hecho justo le comentaba a Lucía mientras veníamos acá a la radio por el el tontódromo, y le decía, bueno, cuando yo estaba, me acordaba, ¿no? Cuando estaba en letras tenía bastante más tiempo que estar en arte, ¿no? De hecho, ahí un crédito es una hora. Entonces tienes más tiempo para andar por la universidad, ver cosas. En cambio, ahora es como, tenemos clases todo el día, todo el día.
Es que el arte es práctica, práctica, práctica y práctica.
Sí, y como, ¿no? En verdad, no puedes ir ni siquiera un jueves cultural, es como 3 horas que tienes que aprovechar realmente para seguir trabajando.
Antes que te quiten el bodegón, o que se vaya el modelo, que te desarmen la... toda la ambientación que se hace, ¿no?
Sí. Además dices, esto de jueves cultural, ¿qué me están diciendo? ¿Qué me están diciendo?
Nosotros vivimos en la cultura.
Estamos viviendo en la cultura. Entonces, es como que sí, hay muchas actividades bravasas, pero...
no hay tiempo.
No tenemos tiempo. Tengo que acabar con el trabajo y...
así es.
Parte de la carrera, ¿no?
De hecho, volviendo al viaje, Lucía y yo compartimos el cuarto juntas. De hecho, nos levantamos.
¿Con la profesora?
No, Lucía Lambarri. Justo las dos compartíamos cuarto. Bueno, Lucía hace meditaciones bien temprano. Y digamos, Lucía me levantaba a las 5 de la mañana, 5, 6 de la mañana. De hecho, todas se levantaban a esas horas, ¿no? Hecho, cada uno en sus diferentes actividades. Y al final, todas terminamos convergiendo arriba pintando. Sí, en la mañana. Es que, de hecho, cada, como mencionaron los profesores y nosotras, cada momento del día tiene diferentes colores, ¿no? Uh-huh. Y diferentes, aunque sea la misma, no sé, montaña.
El mismo árbol va cambiando, sí, de acuerdo a la luz.
Exactamente. Y de hecho, sí, notabas totalmente esa diferencia, ¿no? Entonces era interesante, nadie se quería perder ese momento y tener que pintar como, no sé, 5 o 10 minutos rápido porque se iba la luz y avanzaba y era bastante interesante.
Y sobre todo en la zona alta, en la sierra, cambia muy rápidamente la luz, porque pasa una nube y te cambió todo. Tienes que trabajar, tienes que trabajar muy rápido.
Y yo creo, Jaime, que volviendo a la pregunta que nos hicieron al comienzo, nosotras viniendo también de Cusco y de Huancayo, hemos estado muy en contacto con este tipo de luz y esos cambios tonales, ¿no? Entonces, el ejercerlos después de ya haber interiorizado todos estos años el proceso y la paleta de pintura ha sido sumamente rico. Porque antes los veíamos y sí, eran súper lindos, pero no teníamos esta conciencia.
Ahora ya estás entendiendo.
Entonces,
además es una paleta única, no hay en otro sitio. Yo que he estado en algunos simposios y fuera, no entienden nada, ¿no? O sea, no conocen la paleta, no entienden de temperatura, ya ni pintan siquiera.
Sí,
simplemente
pues
lo hacen todo por instinto.
Y eso es algo que yo siempre me pregunto, ¿no extrañan pintar?
Qué raro, porque esto nos viene de Europa y en el mismo Europa ya no se practica eso, extraño. Es una de nuestras fortalezas, creo, ¿no? Sí. Y como decimos, estamos preparados para todo. Claro. Bueno, un saludo final porque
creo que tenemos unos par de minutitos para que Lucía nos cuente un poco de los planes. Lucía, la maestra de Slater, para que nos cuente un poco los planes para el futuro de estos cursos.
Yo creo que nuestro punto de partida futuro empieza en la última exposición integradora y diría yo muy rentable para nuestros alumnos, con la exposición de arte que hicimos, ¿no?
Claro.
Si me prestas el catálogo, folleto. Nuestro proyecto primero fue nuevas metodologías interdisciplinarias para el curso de paisajes peruanos y desarrollo de geografía y el curso de pintura 3 y 4.
Un poco
lo de ahora apunta a ser el paisaje interdisciplinario, que es a donde apuntamos en una segunda etapa. Y aunque ustedes no lo crean, tenemos a toda la DAP con los ojos puestos en la innovación a ver qué sigue. Entonces, esta exposición que justamente hace converger todos los dibujos que se hicieron en el Jardín Botánico, todas las fotografías que los de geografía hicieron en Madre de Dios, en los bosques que aún tenemos como protección, como parques nacionales, ¿no? Más los trabajos pictóricos.
Y un video
El nivel de producción de pintura, se expusieron más de 121 cuadros, 31 fotos y 46 dibujos de una sola experiencia de cada tarea a la vez.
Claro.
Entonces, lo que
¿cuántos
queremos,
días fueron?
De pintura fueron 3 días exactos, ¿no? Un día
es
que fuimos
la producción
y un día que regresamos.
Sí, es
para 3 días.
No te digo los chicos trabajando.
Y una pequeña selección que habían como 10 o 20 cuadros que tampoco se expusieron, ¿no? Entonces, es una cosa muy realmente rica y esperamos, Dios mediante,
digamos, el futuro.
Seguir con esta innovación, creando un curso propio para cualquier estudiante de esta universidad, ¿no?
Creo que fantástico. Nos va a dar tema para otra entrevista, invitar también a la profesora Ana Sabogal, claro, para que nos cuente, porque ya el tiempo ha sido cortísimo. No, uh-huh. antes de despedirme, quería anunciar los dos últimos días de la muestra Espacios de Convivencia de Erika Vázquez Larraín, uh-huh. que es una licenciada, sí. profesora, colega nuestra, que están uh-huh. muy interesantes y terminan uh-huh. este día sábado en el Himna de la Avenida la San Miguel, de la Avenida
muy
La
Marina, cerca de acá.
Muy cerca de acá. Uh-huh. Luego, anunciar también que ayer se inauguró la muestra, decimoquinta versión de dibujos sobre tela en la Galería Forum, LAR 1150, uh-huh. y que va todavía por 2 semanas más.
Sí.
Bueno, chicos, bien. Creo que eso es
gracias
todo por hoy.
Gracias por la invitación. Sí.
No, queda pendiente la conversación, así que es un así hasta
es.
Pronto.
Es un hasta prontísimo. Pronto.
Bueno, amigos, esto ha sido Spectropolis, la hora de la Facultad de Arte y Diseño. Hasta el próximo jueves. ¡Sí!